El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programa, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después de lo enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de las ciencia, tecnología de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. También les recordamos que pronto les presentará un quiz internacional. Que participen en el quiz.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Dirección General de Impuestos pretende investigar a más de 1,000 contribuyentes acusados de evasión fiscal. La ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, ha explicado el progreso del Programa de Seguro Nacional de Salud de Indonesia, JKN, por su sigla en idioma indonesio, durante la 70 Asamblea Mundial de la Salud, el 22 al 31 de mayo en Ginebra, Suiza. La Embajada de Indonesia en la Ciudad de Vaticano celebró el miércoles un diálogo interreligioso y un seminario titulado Gestión de la pluralidad religiosa en Indonesia durante la era de la Reforma. El turismo en el norte de Sulawesi se espera que aumente después de la firma de varios acuerdos por valor de 400 millones de dólares en la Conferencia Internacional de Turismo de Manado. El presidente Joko Widodo ha explicado que el gobierno está decidido a terminar la revisión de la ley contra el terrorismo en la Cámara de Representantes para facilitar a los funcionarios de seguridad en la prevención de ataques terroristas. Estas son las noticias en detalle. La Dirección General de Impuestos pretende investigar a más de 1,000 contribuyentes acusados de evasión fiscal, entre ellos los participantes del programa de amnistía fiscal del gobierno de 9 meses, el director de Recaudación de Impuestos e Investigación, Angin Prayitno Aji, dijo el miércoles. La Oficina de Impuestos dijo tenía pruebas sobre los participantes de amnistía fiscal que no habían podido informar de manera exhaustiva sobre su riqueza y, por lo tanto, serían investigados. Su lado ha advertido a los contribuyentes que tienen que pagar grandes cantidades de dinero, dijo Angin, agregando que los investigadores también habían descubierto falsificaciones de facturas fiscales. La ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, ha explicado el progreso del Programa de Seguro Nacional de Salud de Indonesia durante la 70 Asamblea Mundial de la Salud programada del 22 al 31 de mayo en Ginebra, Suiza. El gobierno indonesio está comprometido a alcanzar sus objetivos en el sector de la salud, como se estipula en su Agenda de Desarrollo Sostenible. Entre otras cosas, el Programa de Seguro Nacional de Salud de Indonesia, o JKN, que ha atraído a más de 175 millones de personas. Nila dijo además que JKN representaba el compromiso del gobierno indonesio de poner en marcha los Agenda de Desarrollo Sostenible o SDGs a nivel nacional, cuyo desarrollo debe garantizar que nadie se quede atrás. Nila agregó que el gobierno también ha desarrollado varias innovaciones para asegurar la disponibilidad de servicios de salud para todo el pueblo indonesio. Nila dijo que a través de su programa Nusantara Sehat o Indonesia Healthy, desde principios de 2015 el gobierno ha colocado a más de 1.500 trabajadores de salud en más de 300 centros de salud comunitarios en regiones de Indonesia, especialmente en áreas transfronterizas y remotas. Agregó que el gobierno ha mejorado los servicios de los hospitales de referencia a través de colocaciones obligatorias de médicos especializados en ciertas áreas también. Durante la reunión, Nila destacó la importancia de la cooperación internacional para el manejo de pandemias. Indonesia está dispuesta a implementar la evaluación externa conjunta de la Organización Mundial de la Salud para evaluar el Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2017. La Embajada de Indonesia en la Ciudad de Vaticano celebró el miércoles un diálogo interreligioso y un seminario titulado Gestión de la Pluralidad Religiosa en Indonesia durante la Era de la Reforma. El evento, que se celebró en el San Egidio Community Hall de Roma, Italia, tiene propósito de promover la diversidad de valores de Indonesia y su vasta experiencia en la lucha por el pluralismo. El embajador de Indonesia en el Vaticano, Agus Riono, dijo en sus comentarios que el seminario fue concebido como un foro para intercambiar opiniones y ampliar las perspectivas sobre la experiencia de Indonesia para contribuir a la gestión de la diversidad religiosa en el contexto internacional. Por otra parte, en la situación actual del mundo, la intolerancia y las tensiones interreligiosas también habían seguido aumentando. El embajador de Indonesia en Italia, Esti Andayani, miembros del cuerpo diplomático, periodistas locales y representantes de organizaciones de masas en Italia asistieron al evento. El Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso del cardenal Gianluigi Tauran dijo que Indonesia es un país pacífico con gran diversidad. Agregó que la ideología del país de Pancasila era una inspiración para vivir pacíficamente en armonía. El presidente de la comunidad Egidio, Marco Impagliazzo, dijo que la religión tenía un papel importante en la disminución de las tensiones causadas por las diferencias religiosas. El director del Instituto o Wahid Institute, Yeni Wahid, dijo que Indonesia debe usar Pancasila como la solución para amortiguar los conflictos religiosos. El turismo en Sulawesi del Norte se espera que aumente después de la firma de varios acuerdos por valor de 400 millones de dólares en la Conferencia Internacional de Turismo de Manado el miércoles 24 de mayo. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo que desarrollar destinos turísticos en la provincia implicará ofrecer más atracciones, acceso y servicios. Sulawesi del Norte está en extrema necesidad de aeropuertos más grandes y más vuelos para atraer a más turistas a través de su capital, Manado. Arif dijo que la falta de inversión en acceso y servicios ha sido uno de los principales problemas para la industria turística de Sulawesi del Norte, lo que llevó a la Junta de Coordinación de Inversiones a iniciar la conferencia de Manado con el apoyo del Ministro de Turismo. Los acuerdos firmados en Manado incluyen asociaciones entre inversionistas chinos y empresas indonesias para desarrollar hoteles, apartamentos, centros comerciales y centros de buceo valuados en 200 millones de dólares en Manado, Sulawesi del Sur, y acuerdos de inversión con inversionistas de Estados Unidos para construir cabañas y otros alojamientos turísticos en Raja Ampat por valor de 200 millones de dólares. Otro acuerdo de asociación fue firmado entre la Universidad Marítima de Dalian en China y 5 universidades indonesias, entre ellas el Instituto Tecnología de Bandung, la Universidad Samratulangi y la Universidad Estatal de Manado. El director de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lombong, dijo que los acuerdos son una clara evidencia de más inversiones en el sector turístico de Indonesia. El presidente Joko Widodo ha explicado que el gobierno está decidido a terminar la revisión de la ley contra el terrorismo en la Cámara de Representantes para facilitar a los personales de seguridad en la prevención de ataques terroristas. Presidente Joko Widodo declaró que el problema no es solo un problema del terror en Indonesia, dado que el terrorismo se ha convertido en un problema mundial.
Terorisme ini sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia.
Queremos que el gobierno y el parlamento completara pronto la revisión de la ley de lucha contra el terrorismo, la cual permitirá a los agentes de orden para tener una sólida base en la acción y será capaz de realizar esfuerzos preventivos antes de que ocurriera el incidente. Este es el más importante. Por lo tanto, el gobierno pronto estará juntos porque se trata de una cuestión de urgencia, dijo el presidente en un comunicado de prensa después de ver el sitio de atentado suicida. Antes de ver la escena, el presidente y el vicepresidente y la primera dama, señora Iriana Joko Widodo y señora Mufida Yusuf Kalla, tomaron tiempo para visitar a las víctimas de la explosión de una bomba, las cuales estaban sometidas a tratamiento en el hospital de la policía Kramat Jati. El presidente también ha dado instrucciones a la Policía Nacional para perseguir y erradicar los terroristas de la raíz. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia, el cual en su editorial el martes escribe Invertir para la prosperidad. La fresca brisa soplaba desde el sector de la economía, a pesar de las condiciones sociales y políticas de Indonesia que todavía están cubiertas de nubes. Indonesia recibió el título Vale la pena la inversión o Investment Grade de la calificadora internacional Standard & Poor's o S&P. Ahora válido para Indonesia por el predicado Investment Grade. Anteriormente, dos de los tres instituciones de calificación internacional, los cuales dominan la mayor parte de la cuota de mercado, a saber, Moody's y Fitch Ratings, han galardonado también Investment Grade para Indonesia. Nueva etiqueta de Investment Grade a Indonesia dada por Standard & Poor's es claramente un catalizador positivo para los mercados financieros de Indonesia. La actualización traerá un impacto positivo, especialmente para los países en desarrollo como Indonesia. Será mayor oportunidad para Indonesia para expandir la confianza de inversionistas internos en ver esto como un país conveniente para la inversión. Lo que está claro, el aumento del ranking como un impulso para el desarrollo de los países que competirán de nuevo en la mejora de la fiscal monetaria y llevar a cabo una variedad de reformas de política. Se convirtió en un impulso de energía para Indonesia para que sea más ágil a sí mismo. Vamos al periódico Sindo, el cual en su editorial el miércoles escribió sobre apelación. Basuki Cahayapurnama o Ahok revocó la apelación que está siendo dirigido al Tribunal Superior de Jakarta por su esposa Veronica Tan el martes 23 de mayo. Esto llamó la atención del público. Muchos se sorprendieron, ya que creían que el caso no es solo continúa al Tribunal Superior de Jakarta, sino que también será hasta el Tribunal Supremo. Muchos pensaron que cualquiera que sea el resultado de la apelación, podría ser continuado la casación ante el Tribunal Supremo. El análisis parece demasiado diverso, pero igualmente se puede tirar del hilo rojo que la energía de la nación será succionado para poner de relieve este caso hasta el nivel de la Corte Suprema. De hecho, muchos predicen una manifestación de partidarios o adversarios va a continuar. En este caso, todas las partes deben estar agradecidos, al menos las medidas adoptadas por AHOC para revocar la memoria de apelación, se puede decir que la calma un poco la política de Indonesia, que está caliente. Se espera que se reduzcan las manifestaciones en este sentido en el futuro. Terminamos con el diario Compass, el cual en su editorial el miércoles escribe la importancia de la estrategia cultural. Los estudios sobre la importancia de la estrategia cultural tienen que ser levantados de nuevo, ya que es tan vital para la nación, no menos importante para la nación de Indonesia, especialmente para la nación y el Estado de Indonesia, la orientación para el desarrollo de la cultura cada vez más necesaria, más aún en la cara de una ola de cambios que tienden a poner en lío la orientación de valores. La ola de cambios, entre otros, contribuye la comprensión y una ideología diferente de valores de Pancasila. La desestabilización de los aspectos de la vida debilita la cohesión social y la confianza mutua. La descripción del debilitamiento de la cohesión social se desprende de los resultados de la encuesta realizada por Compass este mes de mayo. La mayoría de los encuestados afirmó que la solidaridad social se ha debilitado. También se reconoce que la tolerancia interreligiosa, la tolerancia entre los grupos étnicos y grupos interétnicas se debilita. De hecho, la tolerancia y la solidaridad social que se expresa en un espíritu de cooperación mutua es la cultura superior de Indonesia. De acuerdo con Compass, sin una estrategia, la dirección de desarrollo de la cultura se temía que esté desorientado fácilmente. Bueno, estimados escuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados, escuchas ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 27 de mayo en la historia. Comenzamos con acontecimiento del 27 de mayo de 1905, cuando ocurrió la batalla de Tsushima. La batalla de Tsushima era una batalla naval importante entre Rusia y Japón durante la guerra ruso-japonesa. Fue la única batalla naval decisiva de la historia naval que lucharon las modernas flotas de acorazados de acero y la primera batalla naval en la que la telegrafía inalámbrica desempeñó un papel críticamente importante. Se ha caracterizado como el eco moribundo de la era antigua, por última vez en la historia de los barcos de guerra naval de la línea de una flota batida rendida en alta mar. Se luchó el 27 al 28 de mayo en el estrecho de Tsushima entre Corea y Japón del Sur. En esta batalla, la flota japonesa bajo el almirante Togo Hihachiro destruyó dos tercios de la flota rusa bajo almirante Zinoviy Rozhestvensky. En Londres, en 1906, Sir George Sydenham Clark escribió: la batalla de Tsushima es, con mucho, el mayor y más importante evento naval desde Trafalgar. Décadas más tarde, el historiador Edmund Morris estuvo de acuerdo con este juicio. La destrucción de la marina de guerra rusa causó una amarga reacción del público ruso, que indujo un tratado de paz en septiembre de 1905 sin más batallas. El próximo evento fue en 1964 cuando Jawaharlal Nehru murió. Jawaharlal Nehru, nacido el 14 de noviembre de 1889 y falleció el 27 de mayo de 1964, fue el primer ministro de la India y figura central en la política india antes y después de la independencia. Él emergió como el líder supremo del movimiento indio de la independencia bajo la dirección de Mahatma Gandhi y gobernó la India de su establecimiento como una nación independiente en 1947 hasta su muerte en 1964. Se considera ser el arquitecto del Estado-nación indio moderno, una república soberana, socialista, secular y democrática. También fue conocido como Pandit Nehru debido a sus raíces con la comunidad de Kashmiri Pandit, mientras muchos niños indios lo conocían como Chacha Nehru. Nehru fue elegido por el Congreso para asumir el cargo como primer ministro independiente de la India, aunque la cuestión del liderazgo se había resuelto ya en 1941, cuando Gandhi reconoció a Nehru como su heredero político y sucesor. Como primer ministro, se propuso realizar su visión de la India. La Constitución de la India se promulgó en 1950, tras lo cual se embarcó en un ambicioso programa de reformas económicas, sociales y políticas. Principalmente supervisó la transición de la India de una colonial a una república, mientras que alimenta una democracia plural, multipartidista. En política exterior, él tomó un papel principal en non-alignment mientras que proyectaba la India como hegemón regional en Asia del Sur. El próximo evento fue en 2006 cuando ocurrió el terremoto en Yogyakarta. El terremoto de 2006 en Yogyakarta ocurrió a las 5:54 hora local el 27 de mayo con una magnitud de 6.4 escala Richter. Varios factores llevaron a una cantidad desproporcionada de daños y el número de víctimas para el tamaño del choque, con más de 5.700 muertos, decenas de miles de heridos y pérdidas financieras de 29 billones de rupias o alrededor de 3,1 mil millones de dólares, con efectos limitados a la infraestructura pública y las líneas de vida. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el tema de nuestro enfoque de hoy se trata de la ministra de Salud de Indonesia presenta los avances del Seguro Nacional de Salud en la sesión de la Organización Mundial de la Salud. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la ministra de Salud de Indonesia, señora Nila F. Muluk, presentó los avances del Seguro Nacional de Salud de Indonesia en la sesión anual de la Organización Mundial de la Salud, o OMS. Así informa el representante permanente de Indonesia en Ginebra, recibida por la Agencia de Noticias Antara en Yakarta el jueves. En la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra el martes, la ministra de Salud de Indonesia, señora Nila F. Muluk, dijo que el Programa de Seguro Nacional de Salud está seguido por más de 175 millones de ciudadanos indonesios. La ministra Nila F. Muluk dice que el Seguro Nacional de Salud es un compromiso del gobierno de Indonesia en la implementación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible o Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional para no dejar a nadie en el desarrollo. Además del Seguro Nacional de Salud, el gobierno de Indonesia también han desarrollado una amplia gama de innovaciones para asegurar la disponibilidad de los servicios de salud para todos los ciudadanos. A través de la ejecución del programa Nusantara Sehat desde principios del año 2015, ahora cuenta con más de 1.500 profesionales de la salud en más de 300 centros de salud en el archipiélago, especialmente en las zonas fronterizas y zonas remotas. El gobierno de Indonesia también está mejorando los servicios hospitalarios con la colocación obligatoria de especialistas en diversas regiones específicas. En la sesión anual de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Indonesia hizo hincapié en que los planes de desarrollo nacional en el sector de la salud en línea con el Programa de Desarrollo Sostenible. El Programa de Desarrollo Sostenible fue acordado por los líderes mundiales, entre ellos Indonesia, en el año 2015. El programa contiene 17 objetivos y 169 logros que son intersectoriales. La ministra Nila F. Muluk también hizo hincapié en la necesidad de cooperación internacional en el manejo de la pandemia transfronteriza. Según la ministra Nila Muluk, esta cooperación ayudará a los esfuerzos de Indonesia para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, porque hoy en día muchos brotes de enfermedades infecciosas que vienen del extranjero, junto con los avances en la tecnología del transporte que faciliten la movilidad de las personas. En relación con esto, Indonesia está dispuesta a poner en práctica la evaluación externa conjunta de la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo una evaluación en el Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2017. Uno de los logros importantes del gobierno de Indonesia en relación con la aplicación de las normas de aplicación de la salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud es la realización del Plan de Acción Nacional de Resistencia Antimicrobiana mediante un enfoque multisectorial. Mientras tanto, por separado, el representante permanente de la República Indonesia ante las Naciones Unidas y organizaciones internacionales en Ginebra, el embajador Hassan Kleb, dijo es necesario entregar sinergias nacionales, regionales y globales en diversas cuestiones de salud. Hassan Kleb dijo que con la globalización, por ejemplo, los brotes de enfermedades infecciosas se mueven más fácilmente de un país a otro, como en el caso de Ébola y Zika. Indonesia debe seguir siendo vigilante para identificar los brotes potenciales mediante la cooperación internacional para fortalecer su capacidad de manejo a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud, como una organización responsable de desarrollo mundial de salud para dar prioridad a la consecución de los objetivos en el campo de la salud, especialmente en relación con el seguro de salud. Estimados oyentes, así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy les presentamos a diversas tradiciones de celebrar Ramadán. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el mes sagrado de Ramadán llegado para celebrar el mes beneplácito de bendiciones, la mayoría de la comunidad musulmana de Indonesia tiene varias tradiciones únicas. Una de las tradiciones es Resik Lawon en la regencia Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. La tradición de Resik Lawon es lavar y reemplazar la cubierta de la tumba petilasan Ki Buyut Chungking con una longitud que alcanza 110,75 metros. Ki Buyut Chungking se cree que fue una persona poderosa y asesor del rey Prabu Tawangalun durante el periodo del reino Blambangan. El ritual se lleva a cabo entre el 10 y el 15 de Ruah del calendario javanés, el jueves o el domingo. Es también una forma de homenaje a Ki Buyut Chungking. El ritual de Resik Lawon comienza por la limpieza de petilasan Ki Buyut Chungking y luego por la eliminación de la tela blanca que cierra la cubierta de la tumba. Y entonces los tejidos llevados para llevarse a la presa de Krambatan Banyugulung que se encuentra en la aldea de Banjarsari, subdistrito Giri. Después de ser lavado, el paño se enjuaga y luego se seca en la carretera del pueblo. Estimados oyentes, a diferencia de la comunidad Banyuwangi, la gente de Betawi en Jakarta distribuye realmente paquetes de comida a personas mayores por delante del Ramadán. Por lo general hay un saludo pidiendo la bendición y la mendicidad para hacer el ayuno de Ramadán. Esta tradición se conoce como Nyorok. Esta tradición se celebra como recordatorio del uno al otro, de la llegada del mes sagrado Ramadán. Además, esta tradición es también un signo de vínculos de unión o silaturahmi con sus parientes. La gente de Betawi envía generalmente los regalos en la forma de ingredientes de alimento, tales como la carne del búfalo, pescado, café, leche y azúcar. Estimados oyentes, delante del Ramadán, la comunidad en Banyumas de la provincia de Jawa Central lleva a cabo la tradición de Perlon Unggahan. La actividad de Perlon Unggahan es esencialmente una tradición de peregrinación a la tumba que se celebra una semana antes del Ramadán en la aldea de Pekuncen, subdistrito Jatilawang, en la regencia de Banyumas, provincia de Jawa Central. La tradición Perlon Unggahan comienza mediante visitar la tumba de Bono Keling Sin Descanso, mientras llevando arroz ambong. El arroz ambong es un plato típico javanés, donde el arroz se pone en una bandeja y dado los platos laterales alrededor. Hay una variedad de alimentos tradicionales, pero los que deben ser servidos con envoltura del arroz son serundeng hecho de carne de vaca y salsa de verduras. Únicamente el serundeng y la salsa de verduras deben servirse por 12 hombres adultos o pueden ser ajustados con el número de vacas sacrificadas. Después, generalmente la gente peleará por la comida, porque se cree que eso añade bendiciones en el mes de Ramadán. Estimados oyentes, mientras tanto, la gente de Aceh tiene la tradición megang para dar celebrar Ramadán. La tradición de megang es una tradición de matar una vaca o una cabra. Entonces, la carne se disfruta con la familia, parientes y huérfanos. Además de las cabras y las vacas, el pueblo achehnes también matan pollos y patos. La tradición megang en el pueblo por lo general tiene lugar un día antes del Ramadán o de vacaciones, mientras que en la ciudad se lleva a cabo dos días antes del Ramadán o del Día de Fiesta. Por lo general, la gente cocina la carne en casa y luego la traen a la mezquita para que la coman con vecinos y otras personas. Esta tradición ha estado sucediendo desde la época de los reyes de Aceh y se mantiene hasta ahora. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con varias tradiciones de celebrar Ramadán en Indonesia. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes, donde quiera que estén, llegamos al programa La Miscelánea. Además de batik, wayang y keris, tejidos también se convirtieron en una característica de Indonesia en términos de patrimonio cultural, ya es bien conocido en el extranjero. Uno de los centros de producción de tejido en la provincia de Sulawesi del Sur. Tejido de Sulawesi del Sur como uno de los patrimonios que todavía se conserva hoy en día. Los artesanos de las zonas rurales, especialmente en las zonas rurales de Sulawesi del Sur, sobre todo en la región de Sengkang, la provincia de Wajo, sigue produciendo el tejido tanto para la ropa todos los días como fines ceremoniales tradicionales o para la venta. Por estas razones, la miscelánea de esta vez se trata del tema conocer la cultura del tejido de Sulawesi del Sur. Estimados Radio Escucha, provincia de Sulawesi del Sur que se encuentra en la parte oriental de Indonesia tiene una variedad de potensial cultural que todavía existe hoy en día, como el tejido. Uno de los centros de producción artesanal de tejido en esta provincia es área de la zona Sengkang, la administración entrante de la Regencia de Wajo, provincia de Sulawesi del Sur. En general, las mujeres en Sengkang y la Regencia de Wajo están muy familiarizados con actividades de tejido. No hay límite de edad para llevar a cabo estas actividades. Es natural que muchas mujeres de Wajo y Sengkang no son difíciles de aprender a traer o a tejer. Típicamente una mujer de la región es capaz de producir telas con una longitud de 2 metros por día. Mirando historia de tejido de seda típica de Sulawesi del Sur, ciertamente no puede ser separado de la ropa que se llama bodo. Bodo es una camisa típica de esta provincia hecho de hilo de seda tejida. En el pasado, esta camisa se consideraba monótona y limitada como la ropa de la familia real de Goa. Sin embargo, con tantos cambios creados por diseñadores locales, esta camisa se ha convertido en la ropa oficial y buscada por los jóvenes de hoy día. Estimados radioescuchas, aunque hoy en día muchos tejidos en Indonesia desde otros países, pero tejido típico de Indonesia todavía tienen sus propias ventajas en los ojos de los aficionados. Tejidos de otros países se hacen generalmente mediante el uso de máquinas, así como se producen en masa. A diferencia de las telas tejidas de Indonesia, principalmente de Sulawesi del Sur, tejiendo en Sulawesi del Sur se hace usando un equipo de la madera y tintes naturales o tradicionales. Además de diferentes motivos, el color de tejido hechos por las mujeres de Sengkang es diferente. Por ejemplo, telas tejidas de Tailandia en gran parte oscuro, mientras que telas tejidas de Indonesia, sobre todo Sulawesi del Sur, tiene el color brillante. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema La cultura de tejidos de Sulawesi del Sur. Nos vemos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, oyentes de la voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Bienvenidos de nuevo conmigo, Borgias, en El Mundo Musical. Un segmento musical que te introduce la música de Indonesia, ya sea tradicional como moderna. En la edición de hoy les presentaremos a Opik, un cantante indonesio de canciones religiosas. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, vamos a escuchar una canción titulada Tombo Ati.
Ketiga berkumpullah dengan orang soleh. tak bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Tapi ada di perjalanan yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah.
Bueno, estimados escuchas, esa fue la primera canción titulada Tumbo Ati, cantada por Opik. Opik nació en Jember, la provincia de Java Oriental, el 16 de marzo de 1974, con el nombre real Aunu Rofik Lil Firdaus. Él comenzó su carrera en la música religiosa indonesia desde 2005 a través de su álbum debut titulado Istighfar. En este álbum hay una canción de exitosa titulada Tumbo Ati. Debido a que esta canción es muy popular, el primer álbum de Opik penetra más de 800.000 copias y gana 5 premios de platino. En 2006, Opik lanzó su segundo álbum titulado Semesta Bertasbih, también recibió bien por amantes de la música religiosa indonesia. Hasta el año 2016, Opik siguió trabajando con lanzamiento de un álbum. En esos álbumes, Opik colaboró con Melly Guslau y el grupo Nasir Pandava 5. Oyentes, antes de discutir más acerca de Opik, vamos a escuchar otra canción de Opik titulada Takdir. Feliz escucha.
Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia.
Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencana.
Semua berjalan dalam kehendaknya, nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi,
kehendakmu ya Rabbi.
Dan tertakdir menjalani segala
mungkin ada luka. Coba tersenyumlah, bila mungkin tawa. Coba bersabarlah,
karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti.
Hilangkan berganti.
Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar la segunda canción titulada Takdir, cantada por Opik. Opik es una persona muy religiosa. Él reconoce que su pasado era oscuro. Cuando era joven, vivía separado de sus padres y cercano al mundo místico. Lo hizo todo para llamar la atención de mucha gente. Necesitaba la atención porque se sentía solo. Sin embargo, Opik aún tiene un gol. Quería ser un hombre exitoso en el mundo de la música. Para alcanzar su meta, Opik ha desarrollado su musicalidad ensamblando en la venda de la roca. Después de la graduación de la escuela secundaria, Opik persiguió su meta. Oyentes, para concluir nuestro segmento mundo musical de hoy, vamos a escuchar la última canción, titulada Assalamualaikum y Bila Waktu Telah Berakhir.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Sudahlah lupa, sedekah lapangkan hati.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.